Hay varias lecturas. La primera es una lectura de que los miembros de la Suprema Corte se vistieron de políticos a pesar de no haber participado en ninguna elección para elección de candidatos a nivel nacional en ningún momento. Directamente son ungidos por elección directa gubernamental dentro de las propuestas que en cuanto a completar la Corte podemos decir que hizo Macri por decreto sin pasar ni siquiera por el Senado. Y se vistieron de políticos, creo que se equivocaron de lugar. La justicia tiene que fallar buscando suficientes fundamentos y antecedentes en el caso de una pandemia mínimamente de carácter científico epidemiológico, y no lo hizo. No cita ni un antecedente, solo al inicio habla de una referencia a la Organización Mundial de la Salud en comienzos de la pandemia en 2020, pero no hace ninguna referencia a lo que el mundo está enfrentando de segunda y tercera ola según los continentes, y que Argentina tiene una segunda ola en plena temporada invernal y viene de una crisis económica y social acumulada de los últimos 4 años más la pandemia, que nos demuestra que las situaciones familiares y del sistema sanitario no son las ideales para enfrentar esta tragedia del mundo en materia de pandemia. Por otro lado, se hace referencia en el fallo a los derechos de la Ciudad de Buenos Aires a decidir sobre materias que son de incumbencia de su jurisdicción, cuando en realidad el problema de la pandemia en el área metropolitana de Buenos Aires excede el límite geográfico de la General Paz para combinar en toda esa área metropolitana, Ciudad de Buenos Aires y conurbano, un espacio de infección que está asociado a la circulación de las personas que transmiten el virus en el transporte, en la calle, en la puerta del subte, en la parada de un colectivo, o cuando se ven obligados a tener que entrar a un kiosco o a comprar a una farmacia cercana a una escuela de los chicos para comprar nuevamente alcohol en gel o agua oxigenada o papel tisú para las naricitas de los chicos o de los adolescentes. Bueno, es arriesgar las vidas cuando de manera remota se puede funcionar en la emergencia con la educación y se podría solventar campañas de protección y de asistencia pedagógica, asistencia educativa a los barrios más carenciados que tienen mayor dificultad en materia de conectividad y de equipamiento informático, pero no abrir a una presencialidad universal dentro de la CABA para todos los niveles del sistema educativo, que sabemos aumenta la circulación en millones de personas y lo combina con el conurbano, y porque bueno, hay movimiento de docentes que trabajan en un lugar, viven en otro, y movimiento, ya digo, de padres, madres, chicos, abuelos, todos viéndose obligados a la presencialidad. Esto demuestra que se posicionan en un lugar de abogados y ni siquiera se reúnen con infectólogos, con epidemiólogos, con sanitaristas, como para obtener un fallo equilibrado, ¿verdad?, que proteja la salud y la vida de la población. Uno podría decir que la política educativa no debe ser fragmentada y descentralizada. Debe haber un concepto básico inicial que es la unidad de la política educativa con la política sanitaria para proteger las vidas y por lo tanto debe ser centralizada e integral. Y el Poder Ejecutivo Nacional, usando al Congreso para tener más respaldo político y legislativo, y debe insistir en esta política, ¿verdad? Y deben insistir también los sindicatos. Lo que pasa es que en la ciudad de Buenos Aires el 54% de los docentes pertenecen al sector privado y el 45% al sector público. Y la ciudad de Buenos Aires tiene 17 sindicatos docentes. Entonces todo se dificulta para acordar, para fijar prioridades y para defender lo público, porque en la CABA hay una ciudadanía que en un 54% opera dentro de la educación como mercancía en las escuelas privadas.
Ahora, diputada Landricini, tomando un poco lo que usted señalaba, ¿no? Hay un, yo hablo de los hechos concretos y los antecedentes que generaría, ¿no? Una suerte de jurisprudencia. Digo, hay una intervención marcada en poderes de un poder en otro, ¿no? En el ejecutivo, en el legislativo. Como usted bien señala, hay una discrecionalidad a la hora de emitir fallos, cosa que es un hecho gravísimo, porque estamos hablando del interés supremo, que es la vida de la gente, una decisión que no interfiere en las políticas de cada provincia o en este caso de la ciudad autónoma, sino que habla de una medida que tiene que ver con la situación sanitaria, un contexto avalado por otro contexto internacional. Digo, esto es muy grave como antecedente.
Mira, tan grave como que Macri acordó un préstamo de 45 mil millones de dólares que terminó en la fuga de divisas que conocemos con el Fondo Monetario sin pasar por el Congreso, sin respetar ni siquiera que estuvieran los indicadores de sostenibilidad en la economía y las finanzas argentinas y del Estado para asumir esa deuda. O sea, no es la primera vez que en la Argentina hay antecedentes de no respetar mínimamente los andamiajes legales y constitucionales. Esto, lo peor es que lo haga la propia Corte. La propia Corte se rige por cuestiones conjeturales, hace hipótesis en el fallo. Hay que leer algunas de las páginas como la 27 y 28, que tienen mucho material rico en ese fallo para analizar. Y se rige por cuestiones conjeturales y ni siquiera hace análisis comparado con lo que sucede y con lo que resuelven autoridades de otros países más desarrollados que Argentina, que están enfrentando en contraestación la situación del virus, ya están yendo a la primavera, pero tuvieron desde diciembre hasta aquí un invierno durísimo de pandemia y segunda y tercera ola. ¿Y para qué existen los científicos que estudian esto y aconsejan? Se cansan de escribir en revistas científicas, de dar conferencias, de escribir consejos para que los supremos se erijan en quienes resuelven sobre la importancia de la salud o la presencialidad educativa en la Argentina. De manera que esto se transforma en una cuestión política, la cual hay que enfrentarla, y esa cuestión política debe enfrentarse también con convicciones y principios, entre los cuales nuestros principios como frente de todos y como gobierno es defender la vida, el trabajo de los argentinos, pero reemplazar todo lo que se pueda con la tarea remota que protege la vida de cada uno que la realiza y el de los que circulan a su alrededor.
Como algunos especialistas señalan, como gravísimo antecedente estamos hablando de casi una actitud de cogobierno que ha tomado la Corte Suprema, ¿no? En esta discrecionalidad que hay que constantemente machacar, ¿no? Digo, porque el rol del Poder Judicial no es este, no es sobre definir cuestiones que tienen que ver con lo sanitario y demás. El Poder Judicial no puede estar por sobre las decisiones políticas. ¿Van a tratar rápidamente esta ley marco que envió el presidente Alberto Fernández para regular la gestión en la pandemia, con lo que echaría por tierra la posibilidad de injerencia del Poder Judicial?
Mira, en realidad eso va a requerir, es insólito, pero requiere ciertos acuerdos por los protocolos, cómo se desarrollan las reuniones de comisión y las sesiones en el Congreso a partir del tiempo de pandemia. Un protocolo venció, el último protocolo venció el 30 de abril, que permitía sesiones presenciales o virtuales, mixtas me refiero, ¿no? Y ahora hay que volver a sentarse los bloques con sus presidentes, con el presidente de la Cámara de Diputados, acordar un modo de funcionamiento nuevamente. Hoy el diputado Massa, presidente de la Cámara Baja, convoca a los presidentes de bloque, necesariamente hay que sentar a Cambiemos en esta reunión, y porque tienen una representación numérica importante, no se puede desconocer, y seguramente se acordará reunión presencial, reuniones presenciales, y solo los mayores de 60 años o con enfermedades prevalentes seguramente podrán estar ausentes. Esto pone en riesgo la vida de todos, porque vuelve a exigir la presencialidad en el Congreso como la presencialidad educativa, sabiendo que Buenos Aires capital es un nido de contagios. Ayer ya nos enteramos de otra legisladora que está con COVID y aislada su familia. Esto ha ido circulando por la Cámara de Diputados y se han ido rotando los enfermos. Las vacunas recién se han recibido, algunas en primera dosis, de manera que no se han generado los anticuerpos suficientes como para garantizar que con los desplazamientos desde distintos puntos del país no haya alto riesgo. Y bueno, lo importante es que se reunió ayer el Consejo Federal de Educación, presidido por el ministro Trotta, y 22 de las 24 distritos sí. nacionales aprobaron, descomprimir el sistema, la circulación y el sistema de funcionamiento educativo y guiarse por las categorías de riesgo epidemiológico claro. y sanitario establecidas en el Decreto Nacional Nacional de Urgencia que sacó el presidente y que está vigente, con el fin de aportar a reducir la circulación de personas y reducir el índice de contagios y muertes.
Bien.
Felicito a Río Negro y Neuquén, que asumiendo la gravedad de la hora, en lo educativo han asumido lo que ha dispuesto el decreto de necesidad y urgencia. En lo económico, en lo laboral, en lo comercial y en la circulación en horarios diurnos y fines de semana, tendrán que ser muy exigentes para proteger la vida, que es el principio básico.